Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos. Hoy día, junio 16. Saludando a toda la audiencia y en especial a todos los que nos están viendo en este momento a través de Facebook Live y todas las otras plataformas de Radio Martí, sobre todo los que viven en Cuba. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, como ingeniero de sonido, a quien abra, Richie Pérez, bendiciones, y todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Bueno, hoy vamos a tener un programa tanto polémico. Vamos a estar hablando de cómo las medidas del presidente Donald Trump han disminuido los viajes de Estados Unidos a Cuba. Pero vamos a debatir un polémico informe donde se resalta que también disminuyeron los arrestos de disidentes. Me acompañará en esta tarde de hoy mi querido colega, periodista de Radio y Televisión Martí, Luis Leonel León. Tendremos vía telefónica a la directora de Archivo Cuba, María Huerlao. Y desde Cuba vamos a hablar con el fotógrafo recientemente excarcelado, Claudio Fuentes. Hoy nos vamos tras la noticia con este detallito. Vamos a ver qué es lo que hay. Pero antes, tengo a Aldo Lidia Daria, como siempre, con lo que pasa en la red. Muy bonito viernes.
Bueno, sí, buenas tardes de viernes. Hoy destacamos, Cari. Primero, vamos a dar acuse de recibo a los emails que nos enviaron desde Hawái Grande, Sunei San Román, que en el día de ayer escribió un correo electrónico, y también desde Santi Espíritus, Yanela Reyes. Y vamos a destacar dos publicaciones en las redes sociales, en especial en Facebook, relacionadas con el severo problema de la salud y la escasez de médicos que hay en Cuba. Tenemos el desde Placetas a Jani Corrales, que está junto a su hijo, un niño de 15 años, al que, por severos problemas de salud que tiene, lo remitieron para el endocrinólogo, y ella está denunciando que el turno más cercano que hay para ver a su hijo, del cual está muy preocupada, es para enero del año que viene. Y también tenemos la imagen de una de las farmacias de Santa Clara, gracias a la colaboración de Joel Bravo, quien nos está diciendo que la escasez de medicamentos para los enfermos VIH-SIDA sigue siendo un gran problema en esa localidad.
Bueno, pues muchísimas gracias. Y antes de comenzar con el tema de hoy, pues recibo de mi querido Félix Navarro un cariñoso correo electrónico donde está saludando a todos los padres dentro y fuera de Cuba, donde nos está deseando a todos los padres que trabajan aquí en Radio y Televisión Martí, pues que tengan ellos un lindo y agradable día. Y desde todo corazón está pidiendo porque algún día tanto los padres que viven en el exterior como en el interior puedan reunirse libremente. Así que Félix Navarro, a nombre de mis colegas, los compañeros que trabajan aquí en Radio y Televisión Martí, un beso bien grande y que Dios los acompañe siempre. Ahora sí, bueno, vamos a ver Luis Leonel León. Leíste el artículo que yo leí también.
Sí.
Entrando, yo creo que aquí efectivamente han disminuido grandemente los viajes de Estados Unidos a Cuba.
Correcto.
Pero que el arresto de opositores y disidentes haya disminuido y estas cifras que da la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional me parece que no son del todo correctas. No sé qué opinas tú. Hemos investigado, de hecho hemos contactado con María Huerlao. No sé si la tenemos en línea telefónica ya. ¿Tenemos a María en línea? ¿Sí o no? Se cayó María Huerlao. Bien.
Pero se levanta.
Pero se levanta, no. Es que Archivo Cuba es una entidad que lleva adelante uno de los de las datas más prodigiosas de los recortes hasta de periódico de la fecha en que fusilaron hombres en que fueron encarcelados otros. O sea, las estadísticas que ellos tienen es muy completa de mujeres en prisión. Pero también, no sé si tenemos a Claudio Fuente también en la línea telefónica. Tú me avisas. Bien, correcto. Aquí, no sé, hay cosas que me parece a mí que están un poquitico fuera de lugar. Ya tenemos a María Huerlao. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Luis Leonel, a María Huerlao, que por cierto se encuentra visitando la ciudad de Miami. Bienvenida al Sunshine State y atrás la noticia, María. Muy buenas tardes.
Gracias, encantada de estar con ustedes.
Bien, mi pregunta es la siguiente. Hay una cifra donde el grupo de trabajo de Lizardo Sánchez Santa Cruz, el Comité de Reconciliación Nacional, está dictaminando, ¿no?, que en Cuba han disminuido y grandemente los arrestos de disidentes y de opositores durante este año, el año pasado, en comparación con otros años. O sea, no sé, a mí me parece que la cifra que él está bajando no es una cifra real. No es que él no quiera dar verdaderamente la cifra. Es que en Cuba es muy difícil saber el estimado tanto de presos políticos como de encarcelados, porque ellos están casi siempre compavimentados con presos comunes. Por ejemplo, durante los primeros 4 meses de este año, dice Elizardo Sánchez Santa Cruz, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, varió entre 319 y 347. En mayo cayeron a 128, la cifra mensual más baja en 3 años. También está hablando de que hay alrededor de unos 100 y pico de presos políticos. ¿Cuáles son tus estadísticas y qué opinión tienes de esto?
Bueno, primero, sobre detenciones arbitrarias, el proyecto que yo dirijo, Archivo Cuba, no sigue este tema tan sistemáticamente como nos gustaría, porque no tenemos los recursos, y el proyecto este se ocupa de más bien muertes y desapariciones. Entonces, mi observación con respecto a detenciones arbitrarias sería la siguiente. No pareciera, por lo que uno lee en la prensa independiente, hablando de Diario de Cuba, Cubanet, así como en Martí Noticias, que tienen noticias constantes sobre las detenciones en Cuba, no pareciera que hay una disminución de la práctica de detenciones arbitrarias cortas. Pero para poder decir verazmente si es o no, habría que llevar una cuenta. Y yo no conozco de otro proyecto, aparte de el que dirige Lizardo Sánchez, que tiene un nombre bastante largo, pero es Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Sí.
Habría, o sea, ellos son los únicos que yo entiendo hacen esa labor.
Fíjate, él está diciendo tácitamente que se documentaron 5.155 casos de detenciones a plazo corto y de personas detenidas por motivos políticos, lo cual ha disminuido notablemente.
¿Pero eso en la cifra de 5.000 es en relación al año pasado?
En comparación con 8.616 y 9.940 durante los 2 últimos años de la administración de Barack Obama. O sea, él también decreta, ¿no?, o determina su investigación, que el número de detenciones aumentó en los meses previos a la visita de Obama a la isla, en marzo del 2016, ya que las autoridades intentaron controlar la disidencia. En fin, él da su versión. Durante los primeros 4 meses de este año, el número de casos mensuales documentados por la comisión varió entre 319 y 347. Y solamente en el mes de mayo dice que cayeron 128 personas detenidas. Yo te puedo decir a ti que nosotros aquí en Radio Martí, todos los días estamos cubriendo detenciones arbitrarias, detenciones de 48 horas, desapariciones que domingo tras solamente si contabilizamos. los domingos, en que las damas de blanco salen, son arrestadas, son desaparecidas, que es en un arresto forzado durante 48 horas y después las tiran en un manglar, estamos hablando de más de 200 y pico.
Justamente, eso era lo que yo quería decirles, o sea, mi comentario. Como no tengo un fundamento comparativo, no puedo decir es una cifra válida o no. Pareciera anecdóticamente que no ha bajado, sino que sigue bastante alto, uh-huh, por lo que uno lee en la prensa, ¿no?, de casos específicos. Pero la pregunta ahí sería, ¿cuál es la base que ellos utilizan para hacer ese cálculo? Yo sí puedo decirles que en los últimos meses yo justamente he hablado sobre esta cifra con dos opositores cubanos que han viajado a Miami y han regresado a la isla, están en la isla. No voy a decir el nombre porque no tengo permiso, pero no supongo que no tendrían problema, ¿no?, con corroborar esa información. Y ambos me han dicho que esas cifras que da la comisión no son comprensivas, o sea, no incorporan muchísimo de provincias y demás. Entonces, es imaginable que en Cuba, un país donde no hay esa información, donde no hay una oficina de derechos humanos, de organizaciones independientes, que la gente puede ir a denunciar esto, es muy difícil tener una cifra exacta. Y lo otro es que yo creo que aquí lo que recoge la comisión son más bien opositores conocidos. Por lo tanto, hay muchas personas que en Cuba son detenidas arbitrariamente en similar manera, pero no están contabilizándose porque se desconoce esta gente y no tienen contacto con el movimiento opositor. Pero lo que sí yo tengo más fundamento para comentar es las cifras que él también acaba de dar sobre presos políticos, que la comisión acaba de sacar su último estudio, donde dice que en Cuba hay 120 presos políticos, uh-huh, y entonces brinda la lista con nombres, circunstancias, causas, un trabajo muy bueno como ellos han hecho históricamente. El problema que yo encuentro con esa lista es lo mismo que pasa con las detenciones arbitrarias, que es en qué se fundamenta esta lista, ¿no? Y parece ser que es una lista que puede estar bastante incompleta, partiendo con causas abiertamente políticas como son la peligrosidad social aplicada a opositores, o cargos políticos, el desacato, etcétera, a opositores. O sea, es muy fácil identificar que esta persona está por una causa política. Sin embargo, y yo le pregunté a Lizardo, porque estaba trabajando sobre esto justamente cuando salió el informe, y no pude aclarar bien la información de cuánto es que se estima que hay cuántos presos hay en Cuba hoy por peligrosidad social predelictiva, que es una aberración jurídica que existe en Cuba, uh-huh, donde antes de una persona tener un comportamiento que va en contra de la ley, se puede sentenciar a prisión por tener la supuesta propensidad a cometer un delito contra la moral socialista. Y la peligrosidad, el estado peligroso en Cuba incluye tres cosas. Número uno, que la persona sea alcohólica o esté tomando mucho o esté embriagado, etcétera. Número dos, que esté drogadicto, para no usar la terminología del Código Penal, que es dipsomanía y narcomanía. Y la otra causa es conducta antisocial, que es un cargo sumamente genérico, muy subjetivo y que se aplica por razones políticas. En otras palabras, una persona, un joven cubano que esté desempleado, se le puede aplicar esto, y de hecho se le aplica a mucha gente desempleada, simplemente para meterlos en la cárcel y que no estén en la calle causando problemas.
Entonces, no, mira, también, y quiero darle la oportunidad a Luis Leonel, que tiene algunas preguntas que hacerte, pero también hay una cosa, María, a mí lo que me resulta un tanto no incómodo de este tipo de cifras y de evaluaciones es cómo se propagan, llegan a distintas instituciones que defienden los derechos humanos dentro de la isla, y esto es peligroso porque cuando vemos que tenemos un preso político como mi querido amigo Real Jalina y Sosa Fortuny, que nadie habla de ellos nunca, llevan casi 40 años presos. O sea, son cosas que duelen y por eso yo quiero la semana que viene, María, invitarte a este mi programa, que tú estés aquí conmigo en estudio para hablar de cómo nace Archivo Cuba, cómo ustedes llevan las estadísticas y cuáles son las incidencias más grandes que tú has encontrado y las dificultades que se tienen para verdaderamente saber en un lugar donde Cuba, donde no existe libertad, donde nadie puede visitar una prisión, cuántos presos políticos hay, cuántos son comunes, cuántos de ellos no debieron nunca estar presos, y para eso te hago esta invitación formal la semana que viene.
Con mucho gusto, y nosotros nos compete mucho eso, porque pensamos que están muriendo mucha gente en prisión, jóvenes en particular, y especialmente jóvenes afrocubanos.
Correcto.
Que no se está contabilizando. Por eso es un tema muy importante que tratar, y con mucho gusto hablamos sobre eso.
¿Cómo no? Miguelito tiene tu teléfono, se va a poner en contacto contigo. Para mí un placer. Sabes que te conocí al lado de tu mamá, la cual quiero, porque las personas, gracias, aunque mueran, nunca se dejan de creer. Gracias, María.
Muchas gracias, a la orden.
Bien, Luis Leonel, no quise meter a María, ¿no?, en el tema político, más bien. Claro. Porque no me gusta mezclar peras y manzanas, pero indudablemente hay una realidad, y la realidad es que los viajes han disminuido, la realidad es que Díaz-Canel está tratando de levantar lo que es la expectativa de la economía cubana. ¿Cuál es tu lectura de este artículo? Porque este es un artículo que tiene doble fondo.
Sí, yo creo que el artículo trata de justificar, de alguna manera, la recaída que ha tenido los viajes a Cuba. ¿Por qué? Porque las presiones que ha ejercido la nueva administración sobre ese régimen y sobre las personas que antes visitaban, los turistas que antes visitaban la isla pensando de aquello era el paraíso tropical que les vendían y que no estaban al tanto de que ellos eran, sin saberlo, cómplices del régimen y de la dictadura. Yo creo que trata un poco de mezclar lo que tú no querías, peras con manzanas. Está mezclando algo que no tiene nada que ver.
Y también hay otro punto muy importante, muy interesante, que quiero comentarte. Justamente, y ayer se lo mandaba decir a Orlando Gutiérrez, de la Asamblea para la Resistencia, justamente, qué casualidad que surge la campaña, y mira, por donde este artículo que está escrito indudablemente bajo un cable de la AP dice que los viajeros tienen mucha confianza en ir a Cuba, el auge de los cruceros, esto dijo Matt Outfield, y la mayor parte de los ingresos de la industria de cruceros se destinan al Estado cubano, con tarifas de terminales de cruceros, autobuses, turismo y pasajeros de cruceros. O sea, esto es muy subjetivo, es como un romance en crucero.
Sí.
Y tiene que ver con la campaña que se está haciendo, claro, de no viajar en cruceros.
No viajar en cruceros, no colaborar con el régimen, se llama No Ayudes, que tú sabes que la Asamblea de la Resistencia, que es una gran coalición de grupos opositores del exilio y de dentro de Cuba, están haciendo. Yo creo que el artículo un poco responde a eso.
Sí, responde no solamente a eso, sino a una política de minimizar, diría yo, la verdadera, sí, realidad de lo que pasa en Cuba día tras día, de la miseria a que ese régimen ha conducido al pueblo cubano, de que está siendo en este momento visto por muchos países como quizás la punta del iceberg de lo que podría ocurrir en América Latina. Y precisamente vámonos con nuestra querida Isabel Cuervo, Isabelita, que va a tener una cobertura muy especial de las elecciones en Colombia el próximo domingo.
Así es, colegas. Muchas gracias por la invitación a este espacio importante. Quiero invitar al pueblo cubano, a los oyentes, que nos acompañen el domingo a las 7 de la noche, en donde ya tendremos información seguramente de quién va a ser el próximo presidente de Colombia, porque la Registraduría Nacional en Colombia ha funcionado muy eficientemente en la primera vuelta electoral. En esta segunda vuelta, que ya es la definitiva, entre los dos candidatos, Gustavo Petro de la izquierda, Iván Duque de por la derecha, pues ya sabremos quién va a ser el beneficiado o quién va a ser finalmente el presidente nombrado para Colombia.
Estuviste escuchando lo que conversé con María Bernal de la triste experiencia, ¿no?, que nos ha tocado vivir a los cubanos. Un archivo cubano de prisiones, fusilamientos, asesinatos extrajudiciales, y yo creo que los colombianos tienen que pensar muy bien y justamente analizar muy bien a quién le dan su voto. Esa es mi opinión y mi criterio. Yo hablo porque detrás de cada periodista hay un ser humano que siente y que padece. Y me duele que Venezuela esté pasando por la crisis que está pasando. Y me dolería muchísimo que Colombia fuera la próxima víctima de proyectos ineficaces que solamente van en detrimento de los pueblos, como me duele lo que está pasando también en Nicaragua. No sé si ustedes también se suman a este gran dolor.
Correcto, Cari, sí, claro, es notorio que donde llegan estos populistas, estos dictadores enmascarados, pues lo que hacen es darle sufrimiento al pueblo. En Colombia, gran parte del país está muy preocupado porque la cercanía de Gustavo Petro al poder no es poca cosa. Es la primera vez que un candidato de marcadísima radicalidad llega a tener una votación del 25% en la primera vuelta. Esperamos, la mayoría de los colombianos, que la democracia sea la que impere en el país, que los colombianos salgan a votar y voten por seguir viviendo en un país democrático con todos sus defectos, con toda la democracia en construcción que hay, pero un país con libertades.
40 segundos para ti.
No, nunca olvidar que Gustavo Petro es responsable de muchos de los crímenes que se cometieron en el M-19 y que esas víctimas también están contadas.
Bueno, antes de despedirme, recuerden que la cobertura comienza a las 7 de la noche. Todo lo van a tener aquí en Radio y Televisión Martí con nuestra colega Isabel Cuervo al frente de esta transmisión. Fin de semana de Día de los Padres. Felicidades a todos los padres del mundo. Felicidades a aquellos que están encarcelados. Me acuerdo del doctor Cardet. Me acuerdo de todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el lunes a la misma hora. Gracias a la producción. Quédese en sintonía con Radio y Televisión Martí.
Saluda Bobby Salamanca Jr.
Yo soy Pepe Lacayo.
Deportes Martí. Les invitan a participar en el concurso
El Gol de Radio Martí, con premios que incluyen balones
y camisetas oficiales de los países que compiten en el Mundial de Fútbol. Sintonicen Deportes al Mediodía.
Al duro y sin guantes para más detalles.
El concurso solo estará dirigido a cubanos residentes en la isla. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad. También pueden enviar una fotocopia del documento de identidad con todos los datos incluidos. Los premios se entregarán en Cuba, previa presentación de una identificación con foto. Martí Noticias contactará a los ganadores oportunamente. El cierre del concurso será a la medianoche del martes 19 de junio.
El gol de Radio Martí.
El gol de Radio Martí.